Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Víctor Juan Guillot. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Víctor Juan Guillot. Cazando nutrias. Leído por Alba para albalearning.com. Habían salido temprano de las casas. Desde Corrientes soplaba el viento norte, cargado de ese polvillo rojizo que levanta en sus tierras ferruginosas para repartirlo en forma de oftalmías entre los habitantes de la campaña. Es el tiempo en que la gente de por allá saca las antiparras que guarda desde el verano anterior para protegerse los ojos ensangrentados por la conjuntivitis. Pesaba el bochorno bajo el cielo plomizo y cercano, a través del cual tamizábase la encegadora resolana de noviembre. Dilatábase el campo en amarillentos espartillares quemados por la abrasadora seca que aridecía la tierra hasta los más lejanos confines. El aire mismo parecía sediento en aquel ambiente de horno. A la distancia, acogidos al amparo precario de raleadas isletas de monte, algunos vacunos inmóviles, tendido el flaco cuello, parecían aguardar la llegada de la muerte. Los hombres dejaron atrás el gran plato arcilloso de un lagunón desecado y avanzaron a paso lerdo, abrumados por la doble fatiga de la calígine y los bártulos cargados a cuestas. Eran dos, sucios y haraposos, enflaquecidas las caras bajo las barbas atrasadas, terrosos desde las greñudas cabezas hasta los pies calzados de reatadas alpargatas. Eran dos, alto, descarnado, bejancón el uno. No debía tener más de 20 años el muchachón que lo seguía. Doblado el lomo bajo el peso de una gran bolsa abultada de heterogéneas cosas. Hicieron un alto para darse un resuello. Respiró profundamente el viejo y levantó la cabeza, escrutando largamente el campo primero y el cielo después. «Tiempo de langosta», murmuró con desgano. «A lo mejor comienza de nuevo a pasar la voladora», respondió el otro. Callaron. El más joven echó al hombro el lío que porteaba, y el viejo empuñó la vieja escopeta que dejara caer entre los resecos pastos. «Vamos», invitó. «Vamos», aceptó el otro. Y reanudaron la marcha. «Las nutrias deben estar retosando en la agüita», recordó el más joven. «Y los carpinchos», corroboró el viejo. El monte tornábase más espeso y el gramillar verdeaba ahora a la umbría del ramaje. Acercábanse al río y en la atmósfera flotaba la frescura del agua evaporada. Ante sus ojos, grupos de árboles lozanos y exuberantes anunciaban la inmediación del cauce. Reanimados, los dos hombres exigieron más al transijado organismo y se pusieron sobre la barranca del Mocoreta. Allá abajo relucía el agua fresca y sombría, deslizándose lentamente entre los chañares y ceibales de la costa, poblada de oscuros helechos. La transición entre la atmósfera caldeada del campo abierto y el aire frío del río encajonado fue tan brusca que uno de ellos tiritó como si tuviera fiebre. «Linda la fresca», habló el muchachón, a tiempo que bajaba con precaución el declive barrancoso. «No metas bulla, que se espantan los bichitos», rezongó malhumorado el viejo, poniendo también con cuidado los pies en las toscas, que afloraban en la tierra como trozos fósiles de la estructura interna del planeta. Así llegaron hasta el ribazo, limpio, que descendía suavemente en playa para prolongarse en el agua fina y azulada hasta la cercana costa opuesta. Sentáronse en el punto en que la barranca doblábase en ángulo sobre la línea de la playa. El viejo sacó del pecho un pedazo de diario para tacos y extrajo de los bolsillos un tarro coloreado de pólvora y un mugriento pañuelo lleno de perdigones. Entretanto, el otro cavaba rápidamente una hornalla en tierra y amontonaba charamusca para el fuego. Prendió un fósforo y a poco la ondulante llama subía de la pequeña pira, casi invisible en la diáfana claridad del aire que lo rodeaba. Después deshizo el lío, sacó la pava, clareó un tanto el agua de la resaca que la cubría y la hundió en ella, levantándola rebosante y mojada para colocarla enseguida sobre el fuego. «Mientras el agua se va calentando», explicó quedamente. El compañero asintió con un movimiento de cabeza. En ese momento, sentado en tierra, medía un cuñete de pólvora para volcarlo cuidadosamente en el cañón de la escopeta que sostenía entre las piernas. Los dos obraban con calma, haciendo cada uno lo suyo conforme a las costumbres de trabajo en común convertidas ya en inmutables prácticas. Cargada el arma, preguntó al otro: «¿Vos manejas el garrote?» «Como quieras», aceptó el muchachón. «Es mejor», afirmó el primero, quien hablaba como jefe. «Yo soy más seguro para menear chumbo». Quedaron un rato en silencio. Chasqueaban, ardiendo, las ramas medio verdes. Largos rizos de humo dispersábanse en el espacio. «Si hoy agarramos 10, hacemos 3 docenas de nutria», habló por fin el joven. Al otro le brillaron los ojos de codicia. «Pagan bien este año la nutria». El viejo movió la cabeza descontento. «Pagar bien, pagan bien en Buenos Aires, pero don Batista…» Y se interrumpió ceñudo. Lo imitó el otro, agregando después: agarrao el gringo. Su compañero hizo un cansado gesto de indiferencia o resignación. Así hacen plata los hombres. Al cabo de una pausa, obedeciendo a quién sabe qué asociaciones mentales o para desechar pensamientos desagradables, se volvió interrogante al compañero. ¿Traíste la carne pa'l churrasco? La saqué del atado, respondió el muchacho. Otra vez volvieron a su mutismo. Sentados, agachadas las cabezas sobre las rodillas, miraban pensativos el agua. En los árboles de enfrente se alzó agudamente el reclamo de un pájaro. ¡Wanchibir! ¡Wanchibir! El agua corría callada y tranquila. Cerca de la costa, al pie de los macizos de ceibo, arremansábase casi negra y metálica hasta quién sabe qué frías profundidades. Moscas de agua y libélulas jugueteaban en los claros soleados, deslizándose velozmente al hilo de la superficie y dejando tras de sí una levísima estela. A medio río, sonoro como un enorme taponazo, estalló un zambullón. —¡Boga! —comentó el de la escopeta. —Si pescamos una, la asamos con papel de astrasa —comentó su compañero con glotona expresión. Callaron nuevamente. Pasó un rato. Al fin, el más viejo explayó el tema de las meditaciones que lo traían preocupado. ¿Nos habrán cambiado de la estancia? Los otros días me encontré el mayordomo y me amenazó con meterme plomo cuando viniéramos a nutriar por aquí. El muchachón se encogió de hombros. El santafecino ese trae siempre mucha prosa, replicó. Habría que verlo en una diapié para saber. No, como hombre es hombre, corrigió el viejo. Todos somos hombre, rezongó el muchachón. Y yo digo que si uno quiera ganarse la vida cazando bicho en el agua, no hay derecho a prohibirle. El río es de todos. Pero el campo es de la estancia, observó el viejo. Y si vienen, balaqueó el mocetón. Tengo esto y este. Con una mano desenvainó el cuchillo, golpeando con la otra las cachas del gran revólver que le abultaba en la cintura. Sería cosa fea para nosotros, reflexionó el viejo. Inquietos, escucharon un instante. Otra vez chilló el pájaro en los árboles de la costa frontera. Por encima de sus cabezas sopló el aliento cálido del viento norte que arreaba sus ráfagas desde Corrientes. Al cabo se resolvieron. A una seña del viejo pusiéronse de pie. Con la escopeta el uno, empuñando un grueso palo el otro, orillaron cautelosamente unos 80 o 100 metros. Allí, un meandro del río curvaba la costa en una especie de abra bordeada de árboles, cuyas torcidas ramas empapábanse en la corriente. Arrastráronse hasta una tosca, hundida en el agua como un gran diente roquizo, y espiaron. Primero una, después otra, afloraron dos cabezas bigotudas a pocos pasos. Los ojos de los animales relucían, desconfiados entre la rojiza pelambre. «Apróntate», cuchicheó el de la escopeta. Las nutrias nadaron silenciosamente hacia la orilla. Simultáneamente sonaron el disparo de la escopeta y el garrotazo. Cuando se aquietó el agua, dos cuerpos aparecieron flotando. A su alrededor, largos hilos rojos se desleían en el agua. El más joven tiró las alpargatas, arremangó las bombachas y se metió a la corriente que le llegaba hasta las corvas. Salió enseguida con las dos presas. «Vamos a desollarla mientras se le pasa el susto a la otra», dispuso el viejo. Sin pronunciar palabra, el otro sentóse en el suelo y procedió a la operación. De un tajo abrió un gran ojal en la parte trasera de la nutria, debajo de la cola. Después tiró de los bordes de la abertura hacia atrás, ayudándose tan pronto con el cabo del cuchillo como de la hoja, hasta dar vuelta la piel como un guante sobre el cuerpo sanguinolento del animal. Por fin, de un solo tirón, arrancó la piel de la cabeza y la arrojó al suelo como una bolsa húmeda y manchada de rojo. Después repitió el procedimiento con el segundo roedor. Entretanto, echado de boca sobre la tosca, el viejo observaba el río. «Arrímate», susurró. Reptando cuidadosamente en la diestra el garrote, el compañero se colocó para operar. De nuevo, sobre la napa elástica y movible, asomaban algunas cabezas grises que dejaban blanquear los colmillos bajo los hirsutos mostachos. Repitióse el ataque, pero en esta ocasión solo quedó un cuerpo flotando agitadamente entre las revueltas aguas. «Le erraste el palo», gruñó el viejo. Callado, el muchacho se metió al agua y sacó al animal todavía caliente y chorreando de la cabeza a la cola. De nuevo empuñó el cuchillo y recomenzó el desuello. Al cabo de 3 horas había 11 pieles secándose a la sombra. Los dos hombres esperaron largamente sin que una sola cabeza de roedor rompiese la superficie de la corriente. «Tan asustadas», comenzó el mozo, «ya no salen más. Iremos a la otra olla», propuso el viejo, «pero más tarde. Ahora pitamos, tomamos mate y churrasqueamos. ¿Te parece?» «Bueno», aceptó el compañero poniéndose de pie. «¿Y esto?» «Lo dejamos que se ore. y terminó de cargar su arma, atacando concienzudamente la carga con la baqueta. Después, uno y otro liaron cigarros negros y empezaron a echar humo con fruición. Estaban satisfechos. La mañana había sido buena, y todavía les restaba la otra guarida de nutrias para la tarde. El muchachón miró a la barranca. «Hasta ahora», comentó jocosamente, «no se hace presente el santafecino ese. Más vale...» empezó el viejo, y la palabra se le cortó de pronto en la ansiosa expectación de la escucha. «Me pareció oír», reanudó pensativo, «animales que bajarán al agua», explicó el otro. «Tal vez, pero...» No pudo seguir. Al filo de la barranca, recortándose nítidos contra el cielo triste y grisáceo, surgieron tres hombres. «Perra», rezongó rabioso el viejo. «El santafecino Llaga, Lima y Galarza». «No aflojes, Crisanto», alcanzó a bisbisear el mocetón. «También somos hombres, qué caray». Sin hablar, los otros se les vinieron encima, saltando por la barranca. Delante de todos, revólver en mano, el mayordomo de la estancia, Mariano Loza, un hombrón alto, fornido y con una cara resuelta como el diablo. Los otros dos le seguían, también rascándose la cintura. Debían haber desmontado a la distancia para asegurar la sorpresa. Vociferando, el santafecino se encaró con el viejo. «¿No te he dicho, hijo de tal, que no quiero que vengas a nutriar al río? A balazos te voy a sacar de aquí». Humilde, removiendo la tierra con la punta de la sucia alpargata, el viejo intentó una disculpa. «Yo no hago daño a naides, don. Los bichos estos no son de la estancia. Y a los hombres no se los insulta. ¡Qué porra!», intervino rezumando soberbia el mocetón. Como picado por una víbora, el otro se volvió, bramando: «A vos, por cogotudo, no te va a quedar cuero para darle lugar a los longazos». Y, cambiando el revólver a la izquierda, empuñó la ancha guacha de domar y avanzó sobre el muchachón, alzando el brazo. No pudo dar ni dos pasos. Tirando desde abajo, casi sin mover la mano, el otro le hizo fuego dos veces seguidas. El hombre cayó, escupiendo una amenaza. En el suelo tuvo coraje para incorporarse y disparar a su vez. Al mismo tiempo tiró también el viejo con la escopeta y descargaron sus armas los dos acompañantes del recién llegado. Resonaron las detonaciones en la costa, dilatándose en el espacio cargado de electricidad. Malherido y tirando el revólver ya inservible, el mocetón atropelló, cuchillo en mano. Pisó sobre las pieles mojadas y resbaló. En tierra, uno de los otros lo remató. La escena había sido casi instantánea. De los recién llegados quedaban en pie el llamado Lima y Galarza. Este último, sujetándose la cadera izquierda, de donde le brotaba la sangre a chorros, acribillado hasta el vientre por la descarga de munición patera. En la orilla, con los pies dentro del agua, agonizaba el viejo con tres balazos en el cuerpo. A su lado, humeaba todavía el cigarro, cerca de la mano agitada por el temblor de la muerte. Lima se agachó sobre el mayordomo y levantóse enseguida, pálido como un difunto. Volvióse entonces a su compañero, que se iba desplomando lentamente. «¿Está muerto? ¿Y vos, hermano? Jorobao pa toda la siega. Pero esos pagaron la nutriada con el cuero». Se desmayó. El otro lo miró un segundo y después agarró a trepar la barranca en busca de socorro. Quedaron los cuatro cuerpos tendidos sobre el ribazo. Al cabo de un rato, cantó un pájaro en la orilla opuesta. Silenciosamente, primero una, después otra, asomaron algunas cabezas bigotudas a flor de agua. Los ojos curiosos les brillaban entre la pelambre. El río corría calladamente bajo el firmamento opaco y gris. Fin de Cazando Nutrias, de Víctor Juan Guillot, leído por Alba para albalearning.com.